Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. La Casa Blanca anuncia nuevas medidas migratorias y su impacto en los menores bajo custodia. Representantes de la CIDH recorren la frontera sur de Estados Unidos para conocer las condiciones de los migrantes. Reacciones en Venezuela a las reuniones de alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos y el gobierno en disputa. Y las denuncias de defensoras de los derechos humanos de las mujeres en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las nuevas normas de inmigración de la Casa Blanca podrían propiciar la detención de menores de manera indefinida. La medida anula un acuerdo que limitaba a 20 días la detención de menores bajo custodia con el argumento de mantener a las familias unidas. Bricio Segovia está en la Casa Blanca y tiene más detalles. Bricio, ¿qué contempla esta medida y desde cuándo entraría en vigencia?
Hola Belén, pues esta medida está previsto que entre en vigor dentro de 60 días y la administración ya anticipa que deberá pelearla en los tribunales. ¿Esta medida por qué llega en este momento? Bien, pues según la administración se ve el gobierno en una disyuntiva cuando estas familias inmigrantes cruzan la frontera. En estos momentos hay dos regulaciones que evitan que el gobierno pueda retener a los inmigrantes menores durante más de 20 días y llegado ese momento, se ven obligados, dicen, a separar a los padres de los menores. Con esta medida, el presidente dice que mantiene a las familias unidas. Ahora bien, podrá retener a los menores de manera indefinida.
La política de separación de familias inmigrantes de la administración Trump despertó el año pasado las alertas de organizaciones civiles y de algunas instancias del propio gobierno. El caso se llevó a la justicia y finalmente el presidente decidió poner fin a esa medida. Ahora, poco más de un año después, el mandatario resucita el tema.
Yo soy quien unió a las familias. Esta nueva norma hará incluso más para unirlas.
Una nueva regulación eliminará los acuerdos que hasta ahora evitan retener a los menores inmigrantes por más de 20 días. Los niños y niñas podrán permanecer con sus padres mientras duren sus procesos migratorios, pero su retención será indefinida.
Las dos regulaciones que eliminará la nueva norma dentro de 60 días llevan más de una década en vigor y han sido una piedra constante en el camino de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, que no contaron con el apoyo del Congreso.
Estas imágenes de familias indocumentadas en centros de detención hicieron saltar las alarmas hace unos meses. Incluso un ente independiente del gobierno mostró preocupación por las condiciones de hacinamiento. El máximo responsable del Departamento de Seguridad Nacional del país se anticipó a las críticas, asegurando que esto cambiará con nuevas instalaciones.
Son como un campus con instalaciones médicas, educativas, de recreo, para comidas y alojamientos privados.
Y señaló que la administración es capaz de controlar los tiempos de retención.
No hay intención de mantener a las familias durante largos periodos. De hecho, tenemos experiencia previa que demuestra que podemos retenerlos por menos de 50 días como media.
Sin embargo, se han reportado casos en los que los inmigrantes permanecen meses bajo custodia del gobierno.
Y esta medida llega justo en plena campaña electoral del presidente Donald Trump, que aspira a su reelección el año que viene en las presidenciales. En esta campaña, la cuestión migratoria es uno de los ejes centrales.
Gracias. Y para entender mejor cómo impactarán estos cambios, es bueno conocer qué contempla la legislación hasta ahora vigente. El acuerdo Flores establece los estándares para el cuidado de menores inmigrantes mientras permanecen bajo custodia estadounidense. La sentencia judicial de 1997 establece que las familias con menores no pueden permanecer por tiempo indefinido en centros de detención. Jazmín López tiene más detalles sobre esta sentencia judicial. Jazmín, ¿por qué es tan importante este acuerdo y qué otros aspectos estipula?
Belén, el acuerdo de Flores nace en 1997, como usted lo dice, a raíz de una disputa entre el Servicio de Inmigración y Naturalización, que era el organismo de inmigración antes, y la parte demandante, que representaba a un grupo de jóvenes de edad inmigrantes. Básicamente establece cómo se tiene que tratar a los menores de edad al entrar a Estados Unidos y ser detenidos. El acuerdo de Flores no es una ley, no está en la Constitución, es simplemente un acuerdo, por lo que requería que se aprobaran ciertas regulaciones para que así se convirtiera en norma federal. Sin embargo, ningún gobierno implementó dichas regulaciones en estos 20 años hasta que hoy la administración Trump anunció estos cambios. Por más de 20 años, el Acuerdo de Flores ha ordenado la implementación de condiciones seguras y saludables para los menores de edad bajo custodia del gobierno. La resolución, entre otras cosas, prohíbe la detención de familias con niños por más de 20 días y la deportación inmediata de menores de edad. Pero para el abogado Diego Ferreira, la decisión de terminar con el acuerdo forma parte de un plan mayor de la administración Trump.
Ellos ven que estas son cosas que ellos quieren manejarlo ya a través de regulaciones y no sentirse atados con lo que ellos ven son requisitos muy restrictivos. Gran parte de los esfuerzos que está haciendo esta administración es para disuadir a la gente que venga. Y ellos pueden ver una extensión en el periodo de detención, no solamente de menores, sino de familias, como una de esas medidas.
El acuerdo de Flores nació por una disputa legal en 1985 que involucraba a varios menores inmigrantes que al cruzar la frontera fueron detenidos junto con hombres y mujeres adultos. Uno de estos niños era Jenny Lisette Flores, en virtud de quien fue nombrado este acuerdo.
Pero ahora la administración quiere cambiar todo eso, quiere aprobar una serie de regulaciones que eliminen el acuerdo y generen una serie de requisitos que en realidad son lo que yo llamaría más desfavorables para el manejo y trato de menores en la frontera.
La semana pasada, un tribunal federal ordenó a la administración Trump suministrar elementos sanitarios básicos a menores inmigrantes bajo su custodia. La decisión se dio basada en las regulaciones del Acuerdo de Flores. Ahora lo que se espera es que esta orden sea apelada y llegue a los tribunales donde se evaluará si la decisión fue tomada con fundamentos legales. Y esto es lo que justamente argumentan los grupos proinmigrantes como Clinic, que es la red de inmigración legal católica. Ellos dicen que no se debe castigar a los niños y padres inmigrantes por llegar a este país a pedir refugio, a pedir asilo. Ellos dicen que se debe implementar reglas que no se deben implementar reglas que aumenten la detención de niños en este país. Belén.
Jazmín, muchas gracias. Estaremos atentos precisamente a las reacciones que se generen, sobre todo en las organizaciones que defienden el derecho de los inmigrantes. Por una semana, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recorren la frontera sur de Estados Unidos. Esto a fin de recoger las inquietudes y verificar las condiciones de los inmigrantes indocumentados bajo custodia estadounidense.
San Diego, California y Laredo, Texas son los puntos de enfoque de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación en la frontera sur del país. La CIDH considera que la situación es muchísimo más dramática de lo que habían percibido hasta ahora, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes.
Ustedes tienen que llevar anticonceptivos y toda clase de formas de prevenir embarazos porque saben que van a tener que pagar cuotas permanentes en todos los sitios por donde van pasando.
Aunque la CIDH no se pronunció específicamente sobre el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional frente a cambios en las políticas de detención de familias, las cuales se aplicarán en 60 días, sí resaltó que hay condiciones que dificultan que los derechos de adultos y menores sean garantizados en los centros de detención.
Esos tiempos de estadía generan vulneración de derechos de manera muy, muy considerable. Yo creo que eso sí lo hemos palpado de manera muy directa.
Pese a las preocupaciones elevadas por organizaciones de derechos humanos, el gobierno defiende que los detenidos en zona fronteriza permanezcan en centros determinados para dicho fin, aduciendo que esto desmotivará la entrada por puertos irregulares.
Un gran número de familias extranjeras están ingresando ilegalmente a través de la frontera sur, con la esperanza de que serán liberados estando adentro, en lugar de ser detenidos durante sus procedimientos de expulsión.
Delegados de la comisión continuarán el recorrido hasta el viernes por zonas fronterizas para obtener testimonios de primera mano y así poder sacar conclusiones y sugerir procedimientos de actuación. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Después de la pausa, reacciones en Venezuela al acercamiento de Estados Unidos y el gobierno en disputa. Ya volvemos.
La Voz de América.
Según la
patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que sí tenía conocimiento de las conversaciones entre funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y enviados de la Casa Blanca. Aclaró que todo forma parte de una estrategia.
Con la finalidad de buscar una salida a la crisis que persiste en el país, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el anuncio del presidente Donald Trump sobre encuentros de alto nivel con representantes de ambas administraciones.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías.
El presidente interino del país, Juan Guaidó, entre tanto, confirmó este miércoles que estaba al tanto de esas reuniones y recalcó que demuestra la preocupación que tiene el gobierno en disputa.
Yo entiendo que esté desesperado y Maduro, el usurpador, está tan desesperado y tan torpe que tuvo que salir del paso a lo que decían del conductor del programa de chisme de los miércoles para hacerse ver él, que era el que estaba en el proceso, y horas después lo desmiente y lo hacen caer en ridículo.
En ese contexto, el analista político Gabriel Reyes, en entrevista con La Voz de América, aseguró que la suspensión por parte del oficialismo del diálogo entre la oposición y el gobierno está siendo sustituida por reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos con la finalidad de buscar acuerdos.
Yo creo que han tratado de buscar en los Estados Unidos el interlocutor válido que garantice que las sanciones, cuya efectividad están haciendo mella, pueda ser reconsiderada.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un acuerdo entre el gobierno de Ecuador y el Fondo Monetario Internacional genera protestas en el país tras el regreso del organismo multilateral luego de 10 años de ausencia. Pero trabajadores demandan la nulidad del compromiso, como nos cuenta Gustavo Ortega.
¡El pueblo!
Son representantes de las federaciones de trabajadores del Ecuador quienes demandaron ante la Corte Constitucional la nulidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por no contar con la aprobación de la Asamblea Nacional como demanda la Constitución. Aseguran que el endeudamiento precarizará las condiciones laborales de los trabajadores.
En reducción de las horas de trabajo, no se quiere pagar las horas extras, las horas suplementarias. Entonces se pretende de que la labor de 40 horas se reduja a lo máximo, a lo mínimo.
En recientes declaraciones, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, justificó el desembolso del FMI enmarcado en el plan de prosperidad del gobierno ecuatoriano. Una decisión equivocada, según Pablo Iturralde, analista económico.
Pero existían otros sinnúmero de alternativas, como cobrar impuestos a los importadores, cobrar impuestos a los bancos, plantear salvaguardas arancelarias y controlar la fuga de capitales y la evasión fiscal. Esas eran medidas más eficientes.
Protestas y movilizaciones se han producido en todo el país con el objetivo de frenar el millonario préstamo por parte de la institución financiera.
Según el gobierno ecuatoriano, el desembolso financiero que realizará el Fondo Monetario Internacional al país andino contabiliza 10.200 millones de dólares que serán depositados al gobierno en los próximos 3 años.
En primer lugar, que el dinero sea utilizado en obra social.
Ese es el destino del dinero de este crédito que se ha obtenido como nunca antes, porque es inédito, no solamente en el Ecuador.
Los ecuatorianos piden conocer el acuerdo que aún no se ha hecho público. El Ejecutivo aseguró que los acuerdos tienen por objeto crear una economía más dinámica, sostenible e inclusiva. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
Defensoras de los derechos de las mujeres en Nicaragua denuncian persecución por parte del gobierno de ese país. Algunas feministas afirman que fueron arrestadas y golpeadas por la fuerza pública durante las manifestaciones.
Mirna Blandón lleva más de 10 años luchando por los derechos de las mujeres en Nicaragua. Afirma que la decisión de exigir igualdad entre hombres y mujeres le ha costado agresiones, arrestos y amenazas de muerte. Este lunes, Blandón fue llevada a prisión momentáneamente por las fuerzas de seguridad del Estado.
Un atropello más del régimen, de la dictadura Ortega Murillo, porque efectivamente con esto pretenden, por un lado, amenazarnos a nosotras para no volver a salir. Dos, es como aleccionar a la ciudadanía para decirle, todo el que lo haga va a correr esta misma suerte.
Las organizaciones de mujeres como el Movimiento Feminista de Nicaragua que dirige Mirna Blandón aseguran que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene una política contra estas ONGs.
Este régimen, este gobierno, nunca ha estado a favor de las mujeres.
Sin embargo, algunos funcionarios como el comandante de la Revolución Sandinista, Edén Pastora, asegura que las defensoras de las mujeres quieren crear el caos en el país.
En Nicaragua se puede hacer todo, lo que no se puede generar el caos. Lo que no se puede es hacer manifestaciones sin autorización de las autoridades. Lo que no se puede es violar la ley. Y estas creen de que aquí no hay ley, no hay orden, no hay disciplina, no hay nada.
Mientras las organizaciones feministas advierten que el Estado no tiene políticas de igualdad de género, las autoridades aseguran que son respetuosas de los derechos de las mujeres. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Al volver de la pausa, crecen las tensiones entre Estados Unidos y China. Los detalles en instantes.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La amenaza del resurgimiento del Estado Islámico genera preocupación en la comunidad internacional. Aún así, el secretario de Estado, Mike Pompeo, asegura que existen avances significativos en la lucha contra esta agrupación. Celia Mendoza está en Nueva York con más detalles. Celia, ¿cuál es la preocupación de la comunidad internacional en torno al resurgir del Estado Islámico?
Belén, para la comunidad internacional es clave lo que ha venido sucediendo en los últimos 5 meses después de que los Estados Unidos con la coalición internacional lograron acabar con la presencia física en el área de Siria e Irak de los miembros del Estado Islámico. Sin embargo, hay un nuevo reporte de parte del Pentágono de los Estados Unidos que identifica un resurgimiento de este grupo que ha permitido reestructurar el sistema financiero, pero además de ello llevar a cabo ataques estilo guerrilla en el área de Siria e Irak, mientras están tratando de reclutar nuevos miembros, algo que es una situación crítica según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a pesar de los avances que el mismo secretario de Estado ha reconocido.
Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Maureen Banuski, una aeromoza retirada, relata los momentos de terror que vivió el 11 de septiembre de 2001.
Ver cómo se derrumban las torres tras ser golpeadas por un avión, nunca en mi carrera me habría podido imaginar que un avión iba a ser usado para asesinar a mi esposo.
Su historia es la de miles alrededor del mundo y una de las prioridades del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y países miembros como los Estados Unidos.
9/11. Ciudadanos de 92 países fueron afectados por el 9/11. Se refieren a esta fecha como el comienzo de una guerra contra el terrorismo, algo parecido a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Pero no obstante, es un asalto global. Todos los estados deben participar en actividades antiterroristas.
Durante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, al Consejo de Seguridad de la ONU esta semana, el diplomático reconoció que hay lugares donde el Estado Islámico es más poderoso hoy que hace 3 o 4 años. Sin embargo, resaltó la labor de la administración Trump para acabar con el control de territorio físico por parte de este grupo terrorista en el Medio Oriente.
Muchos países no le garantizan a su pueblo los derechos humanos básicos y el aislamiento radical terrorista y sus benefactores financieros están buscando nuevas debilidades para explotar.
Según este nuevo reporte del Pentágono, uno de los grupos que está siendo afectado es el de los refugiados, en especial en Siria, donde podrían haber grupos del Estado Islámico interfiriendo dentro de estas comunidades y reclutando nuevos miembros.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque la tensión entre China y Estados Unidos continúa escalando. Esta vez tras las nuevas sanciones de China a compañías estadounidenses por la venta de armas a Taiwán. Una decisión que según las autoridades taiwanesas viola su autonomía. Leonardo Feldman está siguiendo de cerca esta disputa y le preguntamos de qué se tratan estas nuevas sanciones, Leonardo.
Belén, estas sanciones se tratan de la venta de aviones de guerra por parte de compañías estadounidenses a Taiwán. Es importante notar que China ve a Taiwán como parte de su territorio, mientras que varios taiwaneses ven al territorio como un país soberano. Es importante notar también que China en varias ocasiones ha dicho y ha advertido de que iba a poner sanciones si Estados Unidos dejaba esta venta de aviones de guerra. Entonces, sabemos también que varios expertos han dicho que esta es una acción que jamás había ocurrido y no tiene precedentes. Las compañías vinculadas a la venta de 8 mil millones de dólares en aviones de guerra F-16 a Taiwán por parte de Estados Unidos enfrentarán sanciones por parte de China, esto según el anuncio de Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático.
China se opone firmemente a la medida de Estados Unidos y ha presentado una protesta solemne a los estadounidenses. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, incluyendo las sanciones contra las compañías estadounidenses involucradas en la venta de armas a Taiwán.
Mientras tanto, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, defendió la compra multimillonaria que hicieron a Estados Unidos.
Esta decisión se tomó de acuerdo al Acta de Relaciones de Taiwán con Estados Unidos. Defender nuestro propio país es nuestro derecho. Espero que China pueda respetar ese derecho.
El experto Doug Barry del Consejo de Negocios de Estados Unidos y China indica que esta acción por parte de Beijing es inédita en la historia entre ambos países.
Esta situación particular no tiene precedentes. Ha habido ventas de equipos militares al gobierno de Taiwán en el pasado, desde hace varias décadas, y China siempre se ha quejado, a veces amargamente por estas transacciones, pero nunca han sancionado a las compañías estadounidenses.
El mes pasado, China prometió que sancionaría a Estados Unidos si continúa con su plan de venta de tanques de guerra y misiles aéreos a Taiwán. En total, 66 aviones de guerra forman parte de esta venta. Y es que la preocupación de expertos como Barry es que otros países sigan los pasos de China.
Leonardo, muchas gracias. Y si bien el presidente Donald Trump habló este miércoles sobre las tensiones con China, no se refirió específicamente a estas sanciones. El presidente Donald Trump canceló su viaje a Dinamarca luego de que la primera ministra danesa rechazara la propuesta del mandatario estadounidense de comprar Groenlandia. Trump aseguró que la respuesta de la primer ministra había sido desagradable y canceló su viaje programado para el 2 de septiembre como parte de una gira europea. La primera ministra danesa dijo que la idea de Trump era absurda. Después de la pausa, crecen los ciberataques a entidades financieras, lo que advierten los expertos en segundos.
La voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Amazonas. Los bosques, considerados como uno de los pulmones del mundo, se deterioran a un ritmo acelerado, según expertos. Mientras tanto, en Brasil, algunos responsabilizan al gobierno de Jair Bolsonaro por considerar que los controles se han relajado durante su gestión. Cibernéticos a entidades financieras se multiplican a diario, según un reciente informe, pero los expertos advierten que la piratería digital afecta igualmente a clientes particulares y a pequeños negocios.
La actividad financiera en línea es objeto de ataques diarios en todo el mundo. De hecho, la Organización de Estados Americanos afirma que 9 de cada 10 bancos en el hemisferio y el Caribe son objeto de la piratería cibernética.
Hace una semana atacaron el Banco Central de Europa, hace 2 semanas atacaron Capital Bank. En el 2018 tuvimos ataques en los bancos de Chile, bancos de México, tuvimos intentos de ataques en bancos de Perú. El reporte de la OEA lo que hace es imprimir, mostrar una realidad que en la que estamos pasando, no solo en Latinoamérica, a nivel global.
Alejandro Mijares es integrante del Comité de Seguridad Cibernética de FIBA, la Asociación de Banqueros Internacionales del Sur de Florida. Explicó de qué se trata el phishing, una modalidad utilizada para intervenir cuentas bancarias, algo muy común en los ataques a particulares.
Que es un ataque por medio de un email que te mandan, donde la persona tiene que darle clic a un link o a abrir un PDF, abrir un documento. Esto genera un ataque, un malware, un virus que se apodera del sistema y por ahí entran. Ese ataque es barato, o sea, el costo es muy bajo.
El informe que maneja la banca indica también que 6 de cada 10 personas no usan las plataformas en línea por temor a los ataques cibernéticos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Dos parejas de bailarines, una de Rusia y otra de Argentina, ganaron el campeonato mundial de tango en la categoría de piso este martes en Buenos Aires. Ambas parejas fueron coronadas ganadoras después de vencer a más de 40 parejas rivales. Les informó Belén Mora.